las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Le voy a preguntar al señor Chinaski si esto de la libertad es una utopía, si existe realmente.
La libertad la hizo muy bien, hizo la de Dios, que no dar nunca la cara. El hecho de que nunca nadie la haya visto le da una fuerza extraordinaria. Y los vuelve vocablos muy peligrosos, tramposos. Porque los vuelve carne de cañón para la manipulación ideológica. Para hacerte pensar, actuar, incluido votar, y hablar en contra de vos mismo sin que te des cuenta. Porque la ideología triunfa cuando vos pensás que hizo que vos pensás, lo pensás vos. Entonces siempre que no hablan de la libertad hay que tratar de leer la letra chica.
Es tentador, ¿no es cierto? Está el tenedor libre, está el taxi libre. Hay un, la palabra libre siempre es ahí, felicidad.
Pero uno puede estar con atado a una bola de fierro con una cadena,
sí,
pero hay una libertad interior, ojo, es la libertad de conciencia. La libertad de decir, bueno, yo elijo entre lo bueno y lo malo. Lo que siento en peligro en este momento es esa libertad interior. Pero sin eso no podés pelear la otra. En el siglo pasado, 1984, todas esas cosas raras que te iban a controlar. La cosa no fue por ahí. La cosa fue porque la tecnología de comunicación nos hace el bocho. Está amenazada esa libertad interior, ese es el problema.
Porque uno pensó que cuando llegó Internet era uno más libre. Podés investigar cosas que no teníamos acceso en otra época, entonces sentís que ahora podés conectarte con distintas personas en el mundo, podés conocer un montón de cosas que antes no las conocías. Ahora es un acceso a eso, pero ¿está la libertad ahí?
Sí, por momentos tengo esa fantasía de que de volver a los 90 y que se pudra todo y que no exista más Internet y sería bueno. Pero es una fantasía de,
claro,
de tipo que está por cumplir 50 años.
Exacto. ¿No? ¿Vos por qué naciste con Internet?
Yo nací con Internet, sí. Hoy en día, por ejemplo, no te podés fugar, dicen, porque te encuentran en cualquier lado.
Ahí va.
O sea que la libertad de baja.
No está ahí.
No está ahí.
¿Y extrañás eso que te cuentan, que como era antes todo sin Internet?
Ya. Sí, me encantaría.
Cuatro
canales, nada más.
Pero
el porno todo así.
La libertad es siempre así, negra. Es siempre un porno que se ve de a poquito. Es siempre marginal la libertad. El tema es que cuando te venden la libertad, porque quien te vende la libertad es siempre el esclavista. Freud no dijo una sola palabra de la libertad. A Freud le interesó nunca ni la libertad, ni el éxito, ni nada que venga en la cajita feliz. Siempre interesaban las operaciones fallidas, los olvidos, los tropiezos, etcétera. Y a partir de que uno entiende los condicionamientos en los que está sometido, que te puede inventar un margencito de libertad. Si no, el mejor esclavo es siempre el que se cree libre.
Total.
Ese es el mejor empleado, ese es el empleado. No.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Lindo debate que estábamos compartiendo, ¿no? Sobre la libertad. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están este mediodía de este martes 20 de mayo de 2025? Estamos comenzando a transitar esta semanita de mayo. Vamos a cumplir 215 años de aquel primer grito de libertad. Y ahora estamos otra vez buscando a esa libertad que nos la están quitando. Habremos de hacer el esfuerzo de recuperarla. Es urgente que hagamos ese esfuerzo de recuperar la libertad en serio, esa que debatían recién ahí, lo escuchábamos a Meuti Berea, lo escuchábamos, creo que también estaba ahora no me va a salir pero ustedes lo habrán detectado algunos por sus voces, pero bueno, hagamos lo que hicieron aquellos que pedían el cabildo abierto el 20 de mayo de 1810, Aquel 20 de mayo que fue parte de esa semana en que se pidió cabildo abierto para que los debates que se realizaran ahí adentro fueran escuchados por el pueblo. Cuenta la historia que el 22 de mayo, dentro de dos días, se va a recordar aquel cabildo abierto donde se debatía la continuidad o no del rey, del virrey Cisneros. 476 vecinos firmaron la solicitud para la creación de una junta provisoria gubernativa. Todo esto para llegar al 25 de mayo cuando se constituyó la primera junta y el virrey Cisnero fue destituido. Bueno, en esta semana estamos y es importante que recuperemos nuestra historia porque nos quieren quitar también la historia y nosotros tenemos la obligación de recuperarla, de resistir. Recién estaba escuchando la entrevista que le hicimos a Hugo Muleiro el sábado en Sin Apuros, ¿no? Y él hablaba de que mientras la derecha tira una consigna y hay que cumplirla a rajatabla en cuanto a medios de comunicación, y por eso uno ve cómo tienen nado sincronizado, como se le decía en algún momento, y repiten en los canales del poder, se repite casi sin cambiarle un punto ni una coma, las mismas palabras, las mismas oraciones. Nosotros de este lado, decía Hugo Muleiro, trabajamos descoordinados, cada uno va haciendo lo que puede, no encontramos todavía el modo de aglutinarnos. Claro, primero no tenemos recursos y después estamos además en este preciso momento de la historia en un momento de crisis dirigencial, claramente. No me digan a mí que no me digan no, pero está Cristina, no, pero está Axel, no, pero está... No, señores, estamos en crisis dirigencial. Y si aunque algunos veamos en Axel ese futuro que creemos que lo tiene que tener a él como protagonista principal conduciendo este país, la verdad es que hoy por hoy sigue siendo solamente y tendrá que poner todo su empeño ahí el gobernador de la provincia de Buenos Aires y tendrá que sobre todo en estos tiempos fortalecerse en ese lugar para evitar que sea ese lugar también atravesado por la ultraderecha que está haciendo tanto daño. Así que así comenzamos este mediodía de este 20 de mayo.
Otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a medir?
Viene a esta hora del mediodía, la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de 22 grados con 7 décimas, el cielo está mayormente nublado, la humedad es del 78%, la presión 1003.8 hectopascales, los vientos están soplando del este a 13 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol se va a esconder a las 18, si antes no cae agua, Para hoy se espera una máxima de 23 grados, es decir, estamos pisando la máxima pronosticada para este martes. Y para este martes, digo bien martes, ¿no? Sí, digo bien. Uno llega un momento que no sabe dónde está parado. Bueno, para hoy estaban pronosticadas también lluvias aisladas para esta tarde-noche. Pero lo que se estuvo pronosticando desde algunos centros del sistema de alerta temprana de Misiones, dice que cielo cubierto, inestable, con posibles lluvias en toda la provincia. La temperatura se esperan máximas de 26 para Puerto Iguazú, mientras que para el resto de la provincia va a rondar entre estos 23 y 25 grados. Si bien las condiciones del tiempo irán mejorando con el correr de las horas, los cielos permanecerán con abundante nubosidad. A su vez, el frente frío ubicado en la región comenzará a desplazarse. Los vientos del sector norte rotarán al sector sur, lo que provocará que las temperaturas se eleven mucho. Miren ustedes, estaban anunciando frío, no vamos a tener frío. Yo les dije, no vamos a tener frío. Para mañana miércoles el tiempo inestable va a continuar en la región. Se podrían desarrollar lluvias y tormentas debido a la influencia de un frente frío sobre costas de Brasil y de áreas de baja presión. Se esperan lluvias de variada intensidad a lo largo del día de mañana, miércoles, sobre la zona centro y norte de la provincia, y algunas tormentas ocasionales. Para el jueves la tendencia indica que las condiciones de inestabilidad se mantendrán, con abundante cobertura nubosa y lluvias variables a lo largo del día. El ambiente va a estar fresco por la mañana del jueves y templado por la tarde, y van a continuar predominantes los vientos del sureste, que pasarán de suaves a leves. Bueno, y algunos se preguntan qué va a pasar con el feriado del 25 de mayo. No va a pasar nada, señores. El 25 de mayo es intransferible. No podemos cambiar la fecha de nuestra fecha patria por excelencia. Así que, señoras y señores, no se ilusionen con un fin de semana largo. Más bien, preocúpense por agarrar un librito y repasar con los niños y los adolescentes de la casa qué pasó aquel 25 de mayo de 1810. ¿Cómo nos encontró el 25 de mayo de 1810 a quienes habitábamos estas tierras, ¿no? Así que, bueno, tómensela con ganas de mantener viva la memoria.
Toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Porque mientras intentamos recuperar la memoria, pasan cosas en el día de hoy. Y por ejemplo, una de las cosas es que ya es oficial el traspaso del Hospital Favaloro, que está ahí en Villa Cabello, al Parque de la Salud. Y otra vez bienes públicos se transfieren a una fundación que contrata en negro, que contrata con monotributo, que explota a los trabajadores. Lo han dicho acá los dirigentes gremiales del área de salud de ATE, de la CTE Autónoma. Pero bueno, ahí está. Hospital Favaloro ahora depende de la Fundación Parque de la Salud. Esa especie de privatización que se ha hecho de la salud pública en la provincia de Misiones. El gobierno provincial publicó el decreto 533/25, que dispone la administración, dirección, explotación y asesoramiento del histórico nosocomio del oeste de Posadas por parte del ente público descentralizado que controla la Fundación Parque de la Salud. Referentes sindicales de salud cuestionaron la medida y alertaron que será más fácil desviar fondos porque ahí nadie controla nada. Y mientras se destinan fondos para ese parque de la salud donde nadie controla nada y las contrataciones de los trabajadores son en trabajos absolutamente precarizados, bueno, los trabajadores del hospital de Alem continúan esperando el blanqueo de sus trabajos. Atención con esto, que no es menor, porque justamente estamos hablando de eso, ¿no? De cómo también el Frente Renovador de la Concordia se encarga de replicar, pero desde antes de que esté Javier Milei en el gobierno, de replicar esas políticas de desguace del Estado, de precarización laboral. Bueno, lo cierto es que la semana pasada un grupo de trabajadores del hospital de Alem logró visibilizar a través de acciones de protestas la situación de extrema precariedad en la que se ven obligados a cumplir sus tareas trabajando en negro por un sueldo que ronda los 270.000 pesos mensuales. ¿Escucharon esto? Cuando la canasta básica está en 1.100.000, 1.200.000 pesos, los trabajadores del hospital de Leandro N. Alem cobran 270.000 pesos mensuales. Esto lo hacen por 18 guardias de 8 horas. Esto lo contó Ilsa Sepe, una de las afectadas por esta situación. El viernes pasado, por la noche, alcanzaron un principio de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud y entonces levantaron la medida de fuerza. El acuerdo implica que desde el Ministerio de Salud Pública van a dar seguimiento al expediente en junio, y si no cumple se sale de nuevo a protestar. dijeron los trabajadores. De acuerdo a la Central de Trabajadores Argentinos Autónomas, la CTA Autónoma, estos trabajadores precarizados se declararon en estado de alerta hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.
El pecado olvidó se de ingresar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, y ahí escucharon cuánto ganan los trabajadores del hospital de Leandro en Alén. Ahí escucharon que el hospital Favaloro pasa prácticamente a manos privadas, Fundación Parque de la Salud, donde nadie controla nada. Bueno, ¿saben cuántos enfermeros hay en la provincia de Misiones? Bueno, Misiones tiene 2,8 enfermeros por cada 1,000 habitantes. El peor índice del país. Atención con esto, de acuerdo con la Central de Trabajadores Autónomas y la Asociación de Trabajadores del Estado, Misiones tiene el peor índice de enfermeros por cantidad de habitantes, con apenas 2,8% cada 1,000 potenciales pacientes, cuando el valor mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es de 4 enfermeros por cada 1,000 habitantes. Bueno, Jorge Coqui Duarte, que es uno de los referentes de la CTA Autónoma, insistió en que el Observatorio de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública de la Nación brinda estos datos que muestran una crisis por falta de enfermeros en nuestra provincia. Dijo que por falta de recursos humanos desde 1994 se paga el franco doble a los enfermeros y enfermeras de la provincia, que así se ven incentivados a cubrir los francos en los días sábados, domingos y feriados, porque ahí empieza el conflicto de los enfermeros. Todos sabemos, porque en todos los organismos, cuando uno trabaja un día feriado o un día domingo, esos días se pagan dobles. Es decir, si yo cobro 100 habitualmente por día, los domingos o los días feriados cobro 200. Ahora le quieren quitar ese beneficio a los enfermeros en la provincia de Misiones. Y ahí está el reclamo que están haciendo desde la CTA, donde dicen que es imposible no trabajar feriados y domingos porque no hay enfermeros que cubran esos días, ¿no? Entonces, bueno, uno cuántas veces va a algunos centros de salud y no hay ni enfermeros. No nos hagamos los rulos. Bueno, ahí está la respuesta. Una provincia que tiene un gran cartel que dice bienvenidos a la provincia Startup, en inglés, ¿no? Que quiere decir en marcha, bueno, en marcha a su desguace, ¿no? Porque lo que estamos viendo de cada día que recorremos la información de lo que pasa en nuestra provincia, esto es lo que está pasando. Una provincia donde tenemos un gran cartel, que es la ciudad de Posadas, en la zona céntrica o costanera, ¿no? En el ejido urbano, diríamos, porque recorrer los barrios de la ciudad de Posadas, de la periferia, también es encontrarse con esta situación. Dos enfermeros, 2,8 enfermeros por cada 1,000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud dice que como mínimo hay que tener 4 enfermeros cada 1,000 pacientes.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, besote al Rafi y a la Gina, que están ahí, dice que compartiendo esta mañanita conmigo, saben las ganas que me dan de estar por ahí. Bueno, gracias por estar de ese lado y hacerme compañía también a ustedes, ahí está Miguel Ángel que también saluda, gracias por estar de ese lado. Bueno, sigo contándoles información porque de eso se trata esta horita aquí con ustedes. Eliminan trabas para importar alimentos, atención, se pueden traer alimentos, dice la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT. Simplificó los procesos relacionados con la gestión de alimentos, eliminando su intervención en ciertos trámites. Ahora, según esta nueva disposición, la importación personal de alimentos se podrá realizar de la misma manera que la compra de dispositivos electrónicos o indumentaria vía courier. todo es entre nomás, entre, no importa lo que pasa con nuestra producción nacional, nuestra industria nacional. Bueno, el objetivo, muchos acá en la provincia de Misiones dicen, bueno, menos mal, no nos van a revisar tanto cuando entremos de Paraguay o de Brasil. Y sí, claro, por supuesto que alivia a muchos, teniendo en cuenta lo difícil que está comprar de este lado. Pero pensemos un cachito más allá. ¿Y qué pasa con nuestras economías regionales? ¿Qué pasa con nuestra agricultura familiar? ¿Qué pasa con nuestras ferias francas? ¿Qué pasa con...? Bueno, hasta ahora quienes quisieran adquirir alimentos fuera del país debían realizar un trámite en la ANMAT a partir de la nueva disposición. Los usuarios solo deben cumplir con las condiciones de la plataforma de compra y los costos del envío, además de abonar los aranceles aduaneros pertinentes. Todos los alimentos, condimentos, bebidas o sus materias primas y los aditivos alimentarios, envases y materiales en contacto con alimentos que se elaboren, fraccionen, conserven, transporten, expendan o expongan, deben satisfacer las exigencias del Código Alimentario Argentino, incluido los alimentos importados, aclara esta disposición. Bueno, ahí está. Lo que se puede traer, los alimentos que también se pueden traer sin aranceles importados. Y mientras se abre la libre importación de alimentos, hay una encuesta que hizo la Comisión de Comercio y Servicios de la Confederación Económica de Misiones, una encuesta provincial de comercio, industria, servicios, producción y turismo, donde abordó, entre otros ítems, la situación del comercio en los municipios de frontera. Este es un estudio que fue realizado entre el 2 y el 12 de mayo de aquí de este año a 246 empresarios de diversos sectores, con un 53,1% dedicado al comercio de esos empresarios. Los resultados de la encuesta detallan las problemáticas que afectan a las pymes misioneras, destacando el impacto del movimiento comercial fronterizo, la carga tributaria y la competencia desleal. Según el documento publicado el fin de semana que pasó, el 46,6% de los empresarios encuestados calificó las ventas del mes de abril como regulares, con un leve aumento frente al 45% de marzo y el 42% de febrero. Sin embargo, un 23,5% las consideró malas o muy malas a las ventas del mes de abril. El movimiento comercial se mantiene sin cambios significativos, lo que indica una falta de dinamismo en el sector. En términos de empleo, el 86,7% de los empresarios evita tomar decisiones sobre recursos humanos, con solo un 4,1% considerando contrataciones y un 9,1% evaluando despidos. Es decir, se consideran más probabilidades de despidos que de contratación de personal. Y sí, claro, ¿cómo que no? Bueno, esta precaución refleja la incertidumbre económica que atraviesa el sector comercial, especialmente en zonas fronterizas. El movimiento comercial fronterizo, que es la preocupación central de los comerciantes, dice que el 14,1% de los empresarios lo tiene como problemática municipal clave. Ahí está, el comercio de frontera es un problema que conozco hace 25 años, dicen algunos, que no, que quieren evitar la responsabilidad de que es una política del gobierno nacional lo que está pasando, ¿no? Está claro, uno escucha los y la verdad que hace 25 años que no pasaba esto, no me lo digan, yo viví en Puerto Iguazú y estuve en los años en que los brasileros venían a comprar a la Argentina. Y Puerto Iguazú era un vergel de movimientos, venían los brasileños a cenar, a almorzar, a comprar en los supermercados, incluso he tenido discusiones con el supermercadista que le quitaba el precio de un precio fijo que tenía un aceite en el gobierno de Cristina Kirchner. Y entonces el supermercadista recortaba eso para cobrarle a los brasileños, cobrarle más, y de paso nos cobraba también más a nosotros si no poníamos el ojo en eso. porque también esa es una realidad. Entonces, cuando me dicen hace 25 años que vive esto, mentira. Es más, hace 30 años esto estaba en un nivel de desolación para el comercio misionero. Y tomo de nuevo el ejemplo de Puerto Iguazú, cuando en la década de los 90 Puerto Iguazú era un pueblo fantasma. Mismas políticas neoliberales de ahora. Entonces los comerciantes que apostaron mayoritariamente a este modelo no se quiten la responsabilidad en este momento, diciendo hace 25 años que vivimos esto. No, señores, no hace 25 años que viven esto. Lo vivieron durante la dictadura, lo vivieron en el menemato, lo empezaron a vivir con Macri, que no le alcanzó el tiempo para terminar de liquidar todo, y ahora lo están viviendo con Javier Milei. Y es responsabilidad de las políticas que aplican estos gobiernos neoliberales. Entonces, cuando ustedes ven que está pasando esto, pónganse a pensar cuál es la responsabilidad que tienen también los comerciantes al momento de decir, bueno, yo tengo que votar. Porque odio, porque me dijeron que tengo que odiar esto y entonces lo voy a odiar de todas las maneras posibles. O voy a votar a quienes me garantizaron un estado de situación que me permita ser competitivo, vender más. A mí me ha pasado vivir en Puerto Iguazú cuando estaba al frente de Radio Nacional y tener la posibilidad de ir a comprar a Ciudad del Este una computadora y tomar la decisión de comprarla en la Argentina, porque a lo mejor acá todavía era un poco más cara, porque en Paraguay los impuestos no tener impuestos abarata mucho los productos, pero lo cierto es que comprándola acá pagaba un poquito más y lo podía comprar en cuotas fijas hasta en 24 meses. Y me fui y compraba acá. Digo, también acá en ese momento se podían comprar televisores, aires acondicionados. Bueno, señores, a la pucha. Bueno, cuando el comerciante me dice, este es un problema que conozco hace 25 años, en realidad lo que ese comerciante no quiere es reconocer la responsabilidad que ha tenido a la hora de apostar por un proyecto político neoliberal.
Ese amor imprimido, ese grito mordido, ese examen.
Bueno, gracias Graciela por estar del otro lado. Gracias también a José Luis que nos está acompañando. No, Gina y Rafa no es el José Luis Collazos. Es otra amiga de acá de la zona. Gracias a Eduardo por estar del otro lado también acompañándonos, nuestro queridísimo conductor de los tangos de allá y té, los jueves, de 19 a 20, los tangos de allá y té, que la verdad es que yo que le estuve haciendo operación técnica todos los días porque Laura estaba con algunos temas justo los jueves, digo que uno ahí se detiene a escuchar más detenidamente, en mi caso por lo menos, y ese recorrido que hace Eduardo Parise por los tangos de allá, cuando nace el tango, de allá y té, a las versiones nuevas, o a los nuevos tangos, a los nuevos autores, la verdad es que es increíble. Y hablando de tangos de Ayaité, les voy adelantando que se viene otra vez la noche Cambá. Así que el que está escuchando allá en Bogotá, que se prepare, porque pronto tenemos que tener acá nuestra grilla de programación, nuevamente un programa muy querido, muy, muy querido por los músicos misioneros, y también incluso por historiadores. Hay historiadores que me han dicho, che, pero qué bueno que estaba ese programa. Bueno, vuelve la noche Cambá con la conducción del Rafa Locina, así que celebremos a usted, más que celebrar allá en Bogotá, Locina empieza a concretarlo, y nosotros acá le vamos a encontrar el lugarcito, que ya le vamos a anunciar cuándo va a volver la noche Cambá. Bueno, gracias Marta también por estar del otro lado, que nos está escuchando. Bueno, ¿vieron que a veces les tengo que pegar un tirón de oreja para que me cuenten que están del otro lado? Bueno, gracias por estar ahí. Sigo con información porque tengo que pasar enseguida a la entrevista de alguno de los candidatos hacia el 8 de junio. El 76% de los argentinos redujo las salidas a comer afuera. Yo me río porque yo digo, yo sé tanto que no salgo a comer afuera, pero es cierto. Piénsenlo, pensémoslo dos veces antes de salir. Ahí, por supuesto. Bueno, en el último año la mayoría de los argentinos dejó de consumir en restaurantes. De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora especializada en estudios de mercado Kantar, el 76% redujo las salidas a comer afuera, una imagen que contrasta con las de los meses posteriores a la pandemia, donde los locales estaban llenos. O sea que estamos peor que en la pandemia, ¿eh? El sector más afectado es el de menores ingresos, donde la caída alcanza el 85%. Sin embargo, el 50% de los que ya no salen a comer afuera contestó que rara vez sale a comer afuera, mientras que el 20% sale varias veces al mes y solo un 15% lo hace una vez a la semana. Bueno, yo la verdad que hace muchísimos años que no salgo a comer una vez por semana afuera. La economía es la principal razón por la que los argentinos dejaron de realizar salidas gastronómicas. Los motivos que más desincentivan son el alto costo, un 74%, dice, yo no puedo pagar eso, seguido por el tiempo de espera, fíjense lo que tomaron en cuenta, se va al restaurante y tenés que esperar. Bueno, un 41% dijo que no va a comer afuera porque tiene que esperar mucho. Malas experiencias previas, dijo un 30%, sobre todo habla de jóvenes de entre 18 y 24 años que dice que no van a comer afuera porque tuvieron malas experiencias. Bueno, lo cierto es que el 74% de los argentinos consultados han dejado de darse el gustito de ir a comer afuera.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería. Cuando se va a amargar viendo al día gallar sin pedirme licencia. ¿Cómo voy a reír si el día de...
Es un gobierno que se mira en aquel pasado, que dice, los males empezaron en 1916.
Falso.
Con la democratización de Hipólito Yrigoyen.
Falso.
Es decir, con la llegada del radicalismo al poder. ¿Por qué decís falso?
Miren en la pintura de Eugenio de la Cárcova, sin pan y sin trabajo. Además, ¿qué es? ¿Un sistema para pocos? Un régimen oligárquico conservador que, por ejemplo, establecía que el voto era cantado y el fraude era patriótico. Y que entonces solamente algunos vamos a votar. Y además algunos vamos o algunos van a votar y quedamos afuera. Es ese periodo histórico en el cual vos y yo que somos de La Plata, Carlos, ¿sabés cómo fue el primer paro, la primera huelga de jornaleros que hubo en nuestra ciudad? La de jornaleros que trabajaban 16 horas diarias los 7 días de la semana, y el reclamo no era por mejores condiciones de trabajo para ellos, era para que los chicos menores de edad y las mujeres que también trabajaban 16 horas diarias los 7 días a la semana recibieran la misma paga, porque encima les pagaba la mitad. Unos pocos beneficiados, en definitiva, un régimen que funciona para la clase alta, y después tenemos una clase social que está empobrecida, sin acceso al crédito, con inflación, con pobreza, sin trabajo, sin derechos sociales, sin derechos políticos, sin derechos laborales. No funciona. De hecho, la revolución de 1890 y la revolución de 1893 y el surgimiento de la Unión Cívica y luego la Unión Cívica Radical fue precisamente porque había una clase dominante.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la cada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas, defender la alegría. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los de muchos neutrones, de los graves y agnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, de rufián caballero y de oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría. Defender la alegría como una servidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los barcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegre. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, de la sal y también de la alegría. De la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Bueno, y de eso se trata justamente, ¿eh? De defender la alegría. Cuesta, nos cuesta a todos, claramente que nos cuesta a todos, pero hay que defender la alegría porque es la única manera de atravesar este tiempo. Y como todos los días, a esta hora del mediodía, en este momento de campaña electoral, vamos escuchando a las voces de distintos espacios políticos, sobre todo los espacios políticos que nosotros vemos que tienen más dificultades para llegar a los medios de comunicación hegemónicos de nuestra provincia. Muchos nos dicen no lo podemos hacer porque nos cobran las entrevistas. Bueno, nosotros como siempre decimos, acá no se cobran las entrevistas porque si hay algo que la democracia necesita es conocer a quienes van a elegir los ciudadanos cuando hay una convocatoria a elecciones. Por eso hoy lo tenemos, alguien que es nuestro compañero, es amigo de la casa, tiene un programa acá en la radio, está recorriendo el catálogo, cuesta muchísimo agarrarlo, esa es la realidad. Así que vamos a aprovechar ahora para conversar con Martín Sereno, candidato a diputado provincial por Tierra, Techo y Trabajo. Martín, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien?
Sí, te escucho muy bien y arrancamos con una excelente noticia.
A ver.
No hay que pagar la entrevista.
Bueno, así te digo, quédate tranquilo. Me lo preguntan cada vez que llamo, sobre todo los que no me conocen, ¿no? Me preguntan, yo le digo, me gustaría una entrevista, le digo para contar un poco cómo viene la campaña y qué propuestas hay. Me dice, ¿cuánto sale? Primera pregunta.
Es una clara muestra de cómo se ha mercantilizado la política y sobre todo la política electoral.
Sí, y no es de ahora, eso hace tiempo que fue uno de los primeros.
El periodismo en realidad venden espacio a los diferentes políticos. Los políticos, en vez de ofrecer proyectos y soluciones, salen a comprar voluntades.
Tal cual.
Entonces, sí. Esto es una muestra del deterioro, uh-huh. ¿no? De la política que, uh-huh. que está viviendo, ¿no? Que realmente es lo que nos obliga a construir política desde otros parámetros, uh-huh. Uh-huh. No mercantiles, sino sociales, humanísticos, utópicos si querés también, pero nunca mercantiles.
Bueno, hay que recuperar, entonces, hay que, no sé cómo, no
claro,
sé.
Claro, hay que recuperar. Mujica decía, si te gusta la guita, dedícate a otra cosa.
Claro,
pero
tal cual.
En otras palabras, pero
bueno, me decía mi padre, esto, ¿no? me decía mi padre sobre el periodismo, mi hija mía, elegiste un oficio donde no vas a tener plata, salvo que vendas tu alma al diablo, por lo tanto, si tu propósito es vivir acomodada en tus años de adultez y vejez, olvídate de este oficio, porque, bueno, sabemos que hay periodistas que viven bien, pero también sabemos cuánto les cuesta, ¿no?
Claro, ¿no? Y hasta si nos ponemos estrictos, la palabra periodista le queda grande.
Sí, yo suelo
bueno, cuando llegues a tu adultez, tenés tiempo de cambiar todavía.
Tengo tiempo todavía, sí.
Antes de llegar a tu adultez, todavía podés.
Estoy pensándolo seriamente. Martín, estás recorriendo la provincia, te veo, me llegan tus informes y se ve en las redes cómo lo estás haciendo. ¿Cómo estás viendo esta campaña? Porque la verdad es que me pongo a recorrer los medios de comunicación y de lo que menos se habla es de que estamos en una campaña electoral. No hay espacios establecidos en los medios donde decir, bueno, vamos a poner acá las voces, los candidatos, los proyectos, hacia... solamente cuando hay alguna controversia o alguna discusión ahí, algo se ve, pero no demasiado. ¿Cómo estás viendo la provincia? ¿Vos la conocés a fondo?
Sí, mira, coincido con vos, por eso hoy nosotros sacamos un videíto explicando qué se vota, cuándo se vota y para qué se vota, ¿no? Uh-huh. Recién lo acabamos de subir, es un videíto de 50 segundos que habla precisamente de esto, porque vemos un vacío de comunicación que no me parece casual, ¿no? Por un lado, sabemos que el oficialismo a sus electores los busca, los lleva, los trae, entonces asegura determinado caudal de votos y lo demás si no van mejor para ellos porque tienen mayor porcentaje, uh-huh. entonces creo que por eso no hay mucha difusión,
claro.
de qué se vota, por qué se vota, para qué se vota y cuándo se vota,
uh-huh.
y después lo que se ve es mucho, o sea, Andy Warhol sería un festín acá, porque lo que se ve es mucho flyer, muchas placas con una foto, muchos colores y una frase, un eslogan.
Claro.
Uh-huh. Como que vacían de contenido, ¿no? Lo que se está discutiendo. Uh-huh. Lo que se está discutiendo es que ahora el 8 de junio se eligen en muchos pueblos concejales, en algunos defensor del pueblo y en toda la provincia diputados y diputadas. Esto quiere decir que lo que está en juego ahora, lo que se discute es la representación legislativa del pueblo, uh-huh. ¿no? Y somos quienes tenemos que controlar a los poderes ejecutivos, los concejales tienen que controlar a los intendentes, que son bastante desastrosos todos, y los diputados y diputadas tenemos que controlar al gobernador y discutir en qué se va a usar la guita del pueblo,
uh-huh.
además de hacer leyes y gestiones, ¿no? Pero básicamente somos como un órgano de contralor de lo que hace el Ejecutivo.
Uh-huh. Perdón.
Un órgano de contralor que está copado, tiene los dos tercios y más, ¿no?, de oficialismo,
bueno.
con lo cual es casi un vía libre.
Bueno, es lo que te iba a marcar, ¿no?, que qué difícil que es también con una legislatura que tiene tamaña desproporción, digamos, de representación, ¿no?, que no sé si es la representación
claro.
genuina del pueblo o si es el resultado de la trampa de la ley de lemas, ¿no?
Es el resultado del marketing electoral, ¿no?, y la utilización de muchísimos recursos multimillonarios para esto que te decía, para llevar, traer la gente, para no tener los recursos necesarios, no disponerlos durante años y volcarlos todos en una campaña. Y lo que creo que tiene que entender nuestro pueblo es que lo mínimo que hay que hacer es equilibrar, lograr un equilibrio en esa Cámara de Representantes.
Uh-huh.
Porque si no, es como casi que es una oposición simbólica lo que hay. Que puede no votar, votar en contra, pero no frenan un proyecto ni pueden impulsar uno sin el acuerdo del oficialismo. Eso es lo que pasa hoy. Yo he sacado muchas leyes siendo uno solo sentado ahí, pero porque terminó acordando el oficialismo con esas leyes, porque eran, diría yo, indiscutibles. Pero si ellos no ponían su voto, las leyes no salían, por más indiscutibles que sean. Entonces eso pasa hoy, no hay equilibrio y salen las leyes que ellos quieren, opine lo que opine la oposición.
Claro,
que hay que equilibrarlo eso, porque si no, no están todas las voces en juego. Hay una voz mandante y el resto, bueno, se puede oponer y va a ser simbólico, o puede proponer y va a ser simbólico, dependiendo de la voluntad de ellos.
Martín.
Y bueno, creo que le falta, que no, para hacer una democracia más plena, las demás voces que no son oficialistas tienen que tener más peso.
Martín, la frutilita de la crema de estos procesos electorales que se están viviendo en todo el país, que ya llevan elecciones en Santa Fe, en Chaco, Salta, Jujuy, no me estoy acordando otra por ahí, en la ciudad de Buenos Aires. La próxima elección, las próximas elecciones son las de la provincia de Misiones, tienen como la particularidad que está votando poca gente y el elector ha decidido que no quiere votar. A mí me hace acordar cuando en el 2001, para las elecciones del 2001, lo que aparecían los ciudadanos iban a votar, pero dentro del sobre aparecía o una rodaja de salchicha, o aparecía alguna puteada por hablar mal y pronto, o aparecía cualquier cosa menos el voto, como una manifestación de protesta por lo que pasaba en ese momento. Ahora noto que algo que me parece que es muchísimo peor que putearlo a los referentes en un sobre en lugar de poner el voto, que es la ausencia. Porque eso implica una rebelión contra el sistema político. Yo lo decía ayer, cuando uno se enoja con el sistema, que hasta ahora es lo mejor que hemos encontrado, en realidad lo que pueda venir después es peligrosísimo, porque lo que pueda venir después de un sistema donde uno elige con todas las mañas que hay y que vos las estás mencionando tan claramente, es el autoritarismo. Digo, ¿qué ves acá en la provincia de Misiones? ¿Puede ocurrir lo mismo en Misiones?
Por un lado, te respondo a toda la pregunta, después hablo específicamente de Misiones. Primero, esa mirada más grande que hiciste.
Sí.
El autoritarismo yo creo que ya lo estamos viviendo, ¿no?
Sí,
estamos siendo
sí.
rehenes de un DNU que está haciendo mierda el país e hizo mierda la provincia. Abro paréntesis, DNU que fue avalado por todos los legisladores misioneros.
Tal cual.
A pesar del desastre que está haciendo en la provincia. Es indudable que este gobierno es autoritario, ¿no? Yo diría fascista, pero si quieren, para no entrar en esa discusión, lo de autoritario no lo puede negar nadie. Después creo que la gente no va a votar porque ninguna de las propuestas la conmueve, en ninguna de las propuestas se ve esperanzado o esperanzada, y están como catalogados como que ninguna de esas propuestas le va a resolver los problemas que viene sufriendo desde hace mucho tiempo. En el 2001 había más bronca porque la crisis social había sido más fuerte y más larga y desembocó en el que se vayan todos. Un que se vayan todos donde no se fue nadie y 25 años después... no solo no se pone, sino que no resolvieron ninguno de los problemas y los han agravado. Hay más pobreza, hay más falta de vivienda, hay menos laburo, hay más hambre. Todos los problemas estructurales se han agravado y no se ha resuelto ese ciclo. Yo creo que estamos en un fin de ciclo de que se vayan todos y vamos a ver qué surge de acá en adelante. Y esperemos que quienes nos abocamos, ¿no?, y dedicamos nuestra vida a la política como herramienta de transformación social, sepamos generar las propuestas necesarias para conmover, para esperanzar a la gente, porque si no, como vos decís, es muy jodido esto lo que se viene, ¿no? Un descrédito total en la democracia puede terminar muy mal, ¿no? Ya hay una falta de respeto total por parte de este gobierno a las instituciones, se cagan en el Congreso, se cagan en la justicia, se cagan en todo, fomentan el odio hacia los diferentes sectores, ¿no? Y hacia clases sociales, por eso hablo del fascismo, y con el descrédito que está habiendo en las herramientas democráticas se torna muy peligroso. Por eso creo que quienes creemos en la democracia, quienes pujamos por una política que resuelva los problemas concretos de cada uno, tenemos que ser más inteligentes, más voluntariosos, más constantes, más perseverantes, más creativos y más cercanos a nuestro pueblo, y generar las propuestas que sí lo conmuevan, que sí lo esperancen, y además abrir la participación ¿no? a todo el pueblo, que se sienta afuera. La clase política está vista como una clase externa al pueblo, y eso es culpa de la dirigencia de los últimos 40 años.
Ahora, yo ahí tengo...
La gente no siente que alguien que está dedicado a la política sea parte del pueblo.
Yo ahí tengo una... pondría un condimento, Martín, no sé si tan falta de representados tuvo el pueblo por las propuestas o falta de propuestas o no propuestas. Yo me pongo a mirar la ciudad de Buenos Aires, donde por esto del centralismo porteño fue la campaña que más seguimos. Desconozco lo que pasó en el Chaco, lo que pasó, cómo fueron las campañas en esa provincia, lamentablemente. Digo, pero lo que vi en la ciudad de Buenos Aires, alguien que hacía propuestas muy concretas, que era Leandro Santoro, nos guste o no nos guste, pero Leandro Santoro hacía propuestas muy concretas, y la ciudadanía, sin embargo, no lo vio a él como... Digo, porque además me parece que hay otro condimento, que es la indiferencia, la falta de información. Uno a veces sale por la calle y conversa con alguien y le hace un comentario sobre alguna situación en particular y te miran como diciéndote, esta es el 25 de mayo, es el día de qué era, el 25 de mayo de la independencia, por ponerte algo, o salir y comentar sobre, qué sé yo, la apertura de importaciones y nadie tiene idea de qué lo que significa. O sea, hay una sociedad que también está en un segmento importante, está como alienada, Yo...
Sí, pero tampoco, pero es víctima, ¿no? La sobre...
Claro que es víctima, sí.
Y lo que han hecho estos años es sobreinformarnos para desinformarnos. La gente habla de lo que pasó hace 10 minutos, y si es algo espectacular, impactante y policial, mejor, y se olvida realmente de lo que marca la vida de todos y todas los días, ¿no? Las políticas estructurales, básicas, ¿no? Hoy la justicia social parece una quimera. Vos hablas de derechos y la gente ni siquiera reconoce sus derechos, pero sí sabe el último hijo que sacó alguien de la farándula. Entonces yo creo que esa sobreinformación, ¿no? En los 90 se farandulizó la política. Y eso marca un camino de 35 años que nos lleva a eso, y la prueba la puedes hacer vos muy fácil. Convocá desde tu radio a un debate político y convocá desde tu radio a alguna novedad farandulesca, a ver a dónde concurren más oyentes. Entonces creo que por eso hablamos de construir de abajo hacia arriba, volver, quienes se fueron, nosotros no fuimos nunca, volver a discutir en cada barrio, en cada comisión de fomento, en cada club, en cada paraje, volver a discutir los problemas que tenemos y por qué los tenemos y cuáles serían las vías de resolución y cómo construir desde ahí las políticas públicas, ¿no? Está lleno ahora de expertos en marketing, influencer, community manager, técnicos de diagramación de políticas públicas que en su vida pisaron un barrio o una chacra y hacen todo desde el papel, o peor, ahora le ponen a la inteligencia artificial, quiero resolver los problemas de tal cosa. Y ahí lo que falta es el contacto con el pueblo, el contacto territorial real, genuino. Y se siguen agrandando las distancias, ¿no? Entonces creo que si queremos reconstruir conciencia política, tenemos que empezar por ahí. Hoy la gente ni siquiera se asume como trabajador. La clase trabajadora somos el 80% del pueblo y la gente no se asume como clase trabajadora. No, la pelea de los trabajadores contra el capital para que la distribución de la riqueza sea pareja, vos lo nombrás y parece que estás hablando de cosas obsoletas y están más vigentes que nunca. Hoy le sacan cada vez más al sector de los trabajadores y las trabajadoras para tirarlo a los lugares concentrados financiero o económico. Y sin embargo, cuando uno lo dice, parece que está hablando de cosas que pasaron hace 50 años, los trabajadores, el capital. ¿No?
¿Cómo se vuelve de esto, Martín? ¿Cómo se vuelve de esta, de este estado de situación? Digo, porque por ahí es fácil decirlo, imaginarse, pero no le estamos encontrando el agujero de mate, me parece.
Y nosotros estamos tratando de generar conciencia todo el tiempo, que creo que es el primer paso, ¿no? Y segundo, que la gente pierda el miedo, porque también hay mucha presión, ¿no? Nos han empobrecido para que vos necesites al funcionario hasta para un mejoralito. Entonces la gente tiene miedo hoy de decir lo que piensa o de expresar su desagrado, porque hasta para lo más básico necesita el funcionario de turno. Entonces no quieren desagradarlo, ¿no? Y creo que si logramos que nuestra gente tome conciencia y pierda el miedo, las cosas van a cambiar. Es más, yo creo que los que hoy ocupan los espacios de poder tienen miedo que la gente se organice y tome conciencia. Por eso tratan de impedirlo de cualquier manera, porque eso desarmaría sus planes.
¿No? Sí, entonces, yo creo que
la pelea es por ahí, es con cercanía, es con unidad, es con discusión, no hay que tener miedo a la discusión, es con debate y es con respuestas concretas. Yo hoy estoy muy contento, me estoy yendo ahora en un rato a San Ignacio, a tres comunidades originarias, porque empiezan a formar parte del alimentazo.
Claro.
Por ejemplo,
mira.
No solo con lo que logramos que en estos meses incentivarlo a su producción, ya están viendo los resultados, por eso se suman ahora, sino que además de la producción de alimentos que logramos fortalecer, también van a empezar a mandar sus artesanías, ¿no? Entonces incorporar, incluir y fomentar el desarrollo es una de las políticas que nosotros tratamos permanentemente, ¿no?, de expandir en todos los sectores de la provincia. Y para nosotros es un orgullo, ¿no?, porque siempre se ve a las comunidades como necesitadas de asistencialismo, y en realidad nosotros, para sostener su dignidad, le dijimos no, salgamos de este esquema de asistencialismo, empiecen a producir. Los incorporamos al esquema del alimentazo y manden no solo los alimentos que producen, sino su cultura, sus artesanías, son parte de su ser. Y orgullosos y orgullosas las vamos a exponer y facilitarles a ellos la venta a través de este esquema que venimos desarrollando en toda la provincia.
Martín,
viendo que... Eso es un ejemplo de lo que tratamos de hacer.
Sí, lo conozco y por supuesto que lo disfrutamos cada vez que lo tenemos por acá, el alimentazo, con esa presencia de los trabajadores de lo que se conoce como la agricultura familiar, desmantelada también como organismo del Estado Nacional, digo.
Sí, desmantelada también, perdóname, desmantelada también por la agricultura familiar de la provincia.
Ajá.
La Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia hace marketing, hace cursos de cómo hacer panes con calabaza, mientras los productores y las productoras no tienen agua para sembrar o no tienen suministro eléctrico, o no tienen posibilidad de comercialización, o les falta estructura para agregar valor. Entonces, la verdad que Martita Ferreira y Agricultura Familiar de la provincia son puro marketing, puro show, y ninguna acción concreta ni resolución de los problemas base que tiene nuestra gente.
Martín, lo que se escucha también en este momento tan complejo, Martín Sereno quiere volver a ser diputado. ¿Para qué quiere volver a ser diputado?, dicen algunos. ¿Otra vez quiere ser diputado? ¿Para qué? Claro, ¿para qué? Y uno, por supuesto, tiene algunos elementos para contestar, pero vos, ¿qué le contestás a alguien que te dice ¿para qué quiere volver a ser diputado? ¿Qué? Porque, vos presentaste proyectos, o sea, te aprobaron leyes, ¿no?, cuando fuiste diputado.
Sí, hay más de 30 leyes que son nuestras y yo me estaban haciendo un reportaje del diario Perfil. Uh-huh. Y haciéndoles el resumen, yo mismo me daba cuenta de que no son leyes aisladas, sino que todas apuntan a una transformación del modelo productivo y habitacional de nuestra provincia. El arraigo rural, la vuelta al campo, el fomento de la fruticultura, la soberanía alimentaria, la ley de semillas, la emergencia habitacional, la reparación histórica de salud pública, las huertas escolares, la suspensión de desalojos, la reparación, aprovechamiento y optimización de las cuentas hídricas, la colección de agua pluvial, la ley de abejas, la prohibición del glifosato, el resguardo cooperativo local, la inclusión de que en las obras y servicios públicos se contraten cooperativas locales y regionales, la disminución de la jornada laboral, todas, el boleto obrero, los servicios como derechos básicos inalienables, todas apuntan a transformar este modelo de vida y de desarrollo, donde lo único que vale es la guita, no importa si te quedas de hambre, no importa si no puedes pagar la luz, no importa si traes los tomates de Mendoza y los pollos de Entre Ríos, que la gente de la charla se cae, todo eso queremos transformar.
Uh-huh. Ahora,
nosotros tenemos un proyecto político donde creemos que muchos de nosotros y muchas de nosotros tenemos que ir a ocupar esos lugares de representación, porque en nuestra lista está la hija de un yerbatero, está la hija de un tarifero, hay una profesora de historia, hay un abogado, hay una compañera campesina, hay un compañero trabajador en una fábrica. Entonces, no eso, es nosotros y nosotras pusimos en esa lista a militantes que tienen una vida común como la de cualquier habitante de la provincia, y que los comunes tenemos que ocupar esos espacios, porque conocemos la realidad, porque sufrimos la realidad, porque entendemos la realidad y porque queremos transformar la realidad.
Bien.
Cosa que hoy no pasa. Vos tenés gente en la Cámara de Diputados que vive ajena, uh-huh, que no tiene idea lo que es que se te acabe la garrafa a las 6 de la tarde y vos digas, si compro la garrafa, no compro la cena. Uh-huh. Que no tiene la menor idea de lo que es estar 14 horas o 2 días sin luz porque tienen 6 grupos electrógenos y no se quedan nunca sin luz.
Uh-huh.
Porque no tiene ni idea de lo que es estar haciendo fila, como hoy hablaba en una radio de Paraíso. Hacer fila desde las 4 de la mañana en la salita para que a las 9 de la mañana te digan, no, ya no hay más números.
Uh-huh.
Y te comiste 5 horas de fila al pedo en la madrugada para que te atiendan en salud,
uh-huh,
que es un derecho, y que después te digan no hay remedio. Entonces los que están hoy en la Cámara de Diputados no tienen la menor idea de que esto pasa. Viven a años luz de eso. Entonces no tratan de resolverlo.
Uh-huh. Martín,
la gente común ocupando esos lugares va a pelear para resolver esos problemas.
Claramente uno no puede estar en desacuerdo con lo que estás planteando, porque además la realidad que estás mostrando es tal cual. Ahora digo, tus recorridas están centradas mucho en las chacras, en las comunidades originarias. ¿Qué pasa con las zonas urbanas? Que también se votan las zonas urbanas y también hay que hacerle propuestas al ciudadano de las ciudades.
Mira, nosotros en las zonas urbanas, mira, te hago un resumen. Hay un centralismo, lo hablaste hoy, hay un centralismo porteño.
Sí, y hay un centralismo posadeño.
Con exclusión del interior profundo.
Uh-huh.
Después hay un centralismo que es Posada.
Sí.
Tiene un centralismo donde descuida todo el interior de la provincia.
Uh-huh, totalmente.
Y hay otro centralismo que son las cuatro avenidas contra todos los barrios de Posada.
Uh-huh.
Donde no hay luz, no hay agua, no hay placa, se inundan, se despechan, no tienen papeles de la tierra. Nosotros no solo peleamos por esos barrios, sino que hemos urbanizado más de 20 barrios. Hemos hecho conexiones de luz y de agua. Hemos hecho veredas. Hemos abierto calles. Entonces, nuestra pelea también está por los barrios, indudablemente, y por los sectores populares, ¿no? Porque la verdad, y esto no es bueno que lo diga un candidato, yo voy a pelear por los que peor están primero. No voy a pelear por los que mejor están, voy a pelear por los que peor están. por el que no tiene trabajo y no sabe si va a morfar, por el que no tiene más changa, por el trabajador que tiene un sueldo de 260.000 pesos y se caga de angustia, por el que no tiene vivienda, su padre no tuvo vivienda y él no cree que pueda acceder a una vivienda, entonces vive de alquiler en alquiler, y en toda su vida y en dos generaciones no pudo acceder a una vivienda, que es un derecho constitucional. Yo voy a pelear primero por esos. Primero por eso vamos a pelear. Cuando el piso sea la dignidad y la justicia social y los derechos humanos básicos, podremos seguir avanzando, pero no podemos avanzar hasta que tanto todo el pueblo misionero no tenga los derechos fundamentales garantizados. No puede haber, como estuvimos el otro día en Esperanza, en un barrio en Esperanza, porque el interior no es solo Chacra, hay pequeños pueblos, centro urbano y suburbano, donde una mujer, todo su embarazo, vivió abajo de una carpa. Peleamos y el municipio le dio un corte de casa. ¿Pero qué le dio? Un cuadradito de casa que ni baño tenía, a pesar de que tenía un bebé recién nacido y dos hijos más, y no le quiso conectar la luz. Y tuvimos que hacer una acción comunitaria, solidaria, de venta de pollo, para comprar los cables y engancharla de la luz. Porque el municipio dijo, yo ya le di el corte de casa, y ni baño. Entonces nosotros le conectamos la luz y le hicimos un baño. Pero esa mujer estuvo 8 meses viviendo en una carpa contra el piso de tierra con su embarazo.
Bueno, pero esa es la provincia en Starap, Martín. ¿Cómo me podés decir eso?
Y pasa todos los días, y pasa en todos lados, maldita. El problema es que no se muestra, no se difunde, y te vuelvo a decir, tenemos los concejales de Esperanza, tenemos 40 diputados, y esas realidades no se discuten, ¿entendés? Por eso estamos peleando para volver a ocupar la mayor cantidad de espacios posibles en la Cámara de Diputados. Porque no vamos a ir a mirar espectáculos, a hacer brindis por la fiesta de la capibara, ni a quedar bien con nadie, ni a congratularnos con nadie. Vamos ahí a expresar todas esas voces que no son escuchadas, a mostrar todo eso que es ocultado, a hablar por los nadie, como decía Galeano.
Martín,
esa es nuestra tarea y esa es nuestra responsabilidad, y por eso nos presentamos a elecciones, y porque no vimos nadie más que lo haga. La Renovación no lo hace, el Macrismo no lo hace, el Milenismo no lo hace, los radicales no lo hacen. Los partidos que se llaman del Frente Nacional y Popular tampoco lo hacen. Decidimos ir con tierra, techo y trabajo, y con mucha gente que coincide con nuestra mirada, ¿no? Como la agrupación Chacabuco, algunos delegados y algunos representantes sindicales, la Juana Zurduy, Corriente en Nuestra Patria, gente de otro movimiento que se ha sumado porque no coincide con su dirigencia y sabe y entiende la pelea igual que la entendemos nosotros. Y cuando hablo de pelea, no hablo de violencia, hablo de pelea, pelea política.
Bien.
Disputa de espacios y disputa de diseño de política pública que resuelvan los problemas de la gente.
Martín, quedaríamos charlando un montón de tiempo. Yo quería escucharte, reafirmar y ratificar en una radio que es urbana, que a veces cuando te veo recorriendo tanto el interior digo, ¿cuántos sabrán los posadeños de lo que está haciendo Martín en toda la provincia? Me parece que es que es necesario, y nada, vamos a estar charlando antes del 8 de junio de nuevo. Seguramente voy a armar, estoy con ganas de armar un par de debatecitos, no con todos los cabezas de lista, sino con algunos. Y no una sola mesa de debate, sino un par de mesitas de debate donde dos o tres cabezas de lista se sienten y debatan. Así que espero que te enganches en esa y que nos podamos sentar a poner en debate qué proyecto tenemos para la provincia y también como provincia para el país. Así que te agradezco esta comunicación, Martín.
No, te agradezco mucho y quiero agregar un par de ejemplos más, ¿no?
A ver.
Hasta el simple alimentazo, que a veces lo miran como la solución para el interior, es solución también para Posadas. Nos están pidiendo en todos los barrios que vayamos, porque ayer yo pasé por una barbería y en tres pierdo los precios, ¿no? 3.500 la docena de limones, 3.500 el mazo de acelga, 4.500 el kilo de mamón, 3.000 pesos el kilo de banana. Y nosotros estamos trayendo para que la capital, Posadas, pueda comer bien y barato. Y eso es una solución también para la capital.
Sí, totalmente.
No solo le sirve a la gente del interior, a los campesinos y campesinas, le permite comer a la gente de la capital. ¿Cuántas familias hoy la gurizada no come fruta porque no está al alcance, ¿no? Entonces, ¿cómo un gurí no va a comer fruta? ¿Cómo hacemos para garantizar que coma fruta? Y bueno, estamos tratando también de resolver esas cosas,
Martín, ¿entendés?
Porque eso también es muy importante. Y a los trabajadores, y nosotros presentamos una ley de boleto obrero, al que gana menos de la canasta básica alimentaria, tendría que tener un descuento en el boleto para ir a trabajar del 50%. Entonces están todas las clases contempladas acá.
Bien.
¿No? Pero indudablemente, y lo vuelvo a decir, aunque no sea bueno que lo diga quien es candidato, primero vamos a trabajar con los que menos tienen, con los últimos y las últimas de la fila.
Bien. Martín,
y después seguiremos ascendiendo los escalones sociales.
Vamos a escucharte, no sé si vas a estar el viernes en tu programa de Mañana Mejor, pero bueno, recordámosle a la audiencia que está el programa de los viernes también aquí en la 99.3, donde tenés tu programa, donde contás todas estas cosas, incluso traes testimonios desde tus viajes de cada recorrida que haces por el interior, así que los convocamos al próximo viernes a las 18, hasta que las velas no arden, porque no podemos poner un horario límite con vos.
Hasta hoy nos repasamos,
mira. Bueno, estamos hablando, Martín, gracias por la comunicación.
Dale, Mariquita, un abrazo fuerte, un saludo a todos y todas las que están escuchando. Yo sé que el horario tuyo de mediodía es central y tenés a toda la audiencia ahí con la oreja pegada a la radio para saber qué novedades trae.
Bueno, que, ojalá que hayamos llegado.
Un abrazo
llegado
fuerte con... y gracias, cuídense.
Chao, hasta luego. Bueno, y ahí estábamos, charlando con Martín Sereno. Él no se calla nada, le pones el micrófono, bueno, es periodista, hay que decirlo también, ¿no? Cuando yo lo conocí a Martín, él estaba allá en la zona norte, en la zona de Andresito, creo que tenía San Antonio, tenía una radio y algunas veces le pedí que me haga de reportero por algunos episodios que ocurrían en esa zona, y ahí lo conocí primero hablando, saliendo al aire en Radio Nacional Iguazú. Y después con el tiempo, bueno, llegó a la Cámara de Diputados y es cierto, presentó más de 100 proyectos de ley, de los cuales se le aprobaron 30 proyectos, entre ellos, por ejemplo, uno que tengo acá a la vista, la Ley del Marco Regulatorio para el Ordenamiento Territorial Urbano, Periurbano y Rural en la provincia de Misiones. Bueno, me parece que ahí está también, ¿no?, cómo debemos conocer a los candidatos para cuando vayamos al cuarto oscuro, nuestro voto sea un voto consciente. Cualquier candidato que elijamos tiene que ser una elección que la hagamos por convicción de que es a la persona que nos va a resolver los problemas. Eso lo decimos siempre, no importa quién vote. Si vos votás a la derecha, votás a una derecha no porque te dijeron que hay que odiar a fulano o porque grita más fuerte y putea más alto. Vas a votar a alguien que, aunque sea de derecha, te está diciendo que te va a resolver concretamente, con hechos concretos y por historia de vida de esa persona, te garantiza que va a hacer lo que dice que va a hacer. Me voy por hoy, nos encontramos mañana, tempranito, a las 6 de la mañana, como cada día, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.